Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. 30 minutos pasan de las 12 del mediodía en directo en Costa Viva, el informativo de la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano, para acompañarte un ratito desde ahora y hasta las 2 de la tarde, como siempre, haciendo un pequeño alto en el camino a la 1 en el 88.8 de la FM, donde tenemos la información más amplia, COPE más de la costa, y en este lunes de Pentecostés. Normalmente en estos lunes, es cierto que estábamos acostumbrados a hablar de la romería de las Cruces en Arante, en Aponte, Ribadeo, ¿verdad? Porque normalmente la fiesta era el lunes, pero este año lo pasaron al domingo. ¿Para qué? Para hacer un poquito más masivo, para que más gente pudiera ir y conocerlo y verlo, que es muy bonito. El bandido de pendones, toda la representación de la batalla contra los franceses, la misa, la romería, la fiesta, bueno, en fin, se pasó al domingo. Y la verdad es que, bueno, pues muy bien, ¿eh? Se lo pasaron muy bien, divertido, todo salió bastante bien y además tuvieron buen tiempo, con lo cual todo para adelante. Pero aunque lo de la romería de las Cruces fuera la jornada de ayer para el público de masivo, hoy, lunes de Pentecostés, todavía se respeta algo de la romería de las Cruces, pero además de una manera muy especial, porque justo se está haciendo para los más pequeños. Para los más pequeños de la casa, para los estudiantes del cole de Ribadeo, del cole Gregorio Sanz, del colegio del Sagrado Corazón, y también para los estudiantes del colegio de Abres, donde hay muchos alumnos de Trabada. Y ya sabes que como son parroquias de Trabada, parroquias de Ribadeo, las que estaban precisamente en aquella batalla, allá por el año nada aquí, hace un ratito, en el año 1809, luchando de forma aguerrida contra las tropas napoleónicas, pues quieren que no se olvide la historia. Es una manera muy lúdica de aprender lo que están haciendo los estudiantes de los coles en este día de hoy, unos 150 aproximadamente deben ser, y ahí están celebrando el día en Aponte, van a comer ahí también en la carpa. Esperamos que se lo pasen muy bien. La historia, pero amoldada a los más pequeños, para ellos, y en plan muy entretenido, con un día bonito, porque por ahora está bastante despejado en Ribadeo y el tiempo aguanta, estamos en 23 grados de temperatura, vamos, que no está mal. Pues aquí estamos, lunes de Pentecostés, vamos a hacer un repasito por los titulares de la jornada, como siempre, y luego vamos desarrollando esas noticias de una manera más profunda, hasta las 2 de la tarde, con muchas sorpresas y novedades. Hoy traemos una sorpresa en el ámbito musical, pero luego a partir de la 1:20 ya les doy más datos. Vamos a hacer un repasito en titulares, como siempre, de la mano de Establecimiento Rey de Chauvin. Lo primero, la crónica de sucesos del fin de semana, porque este domingo tuvo que ser rescatado un hombre que cayó al embalse de Grandas de Salim, en el occidente asturiano. Efectivos de bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias, el SEPA, con base en Grandas, tuvieron que sacar del embalse a un hombre que había caído. Estaba pescando ahí en la zona y estaba sujeto a una cuerda. De inmediato movilizaron a los bomberos con base en Grandas y también en Tebongo, en Cangas del Narcea, y fueron a movilizar la aeronave medicalizada, aunque esta finalmente no tuvo que intervenir. Los primeros que llegaron fueron los efectivos del parque de Grandas de Salime, los bomberos. Al parecer, el varón afectado estaba pescando en la zona, sufrió un resbalón y le hizo caer al embalse. Ahí permaneció sujeto a una cuerda que le lanzaron desde tierra. Los bomberos comprobaron que el terreno presentaba bastante desnivel, era de difícil acceso, por lo que trabajaron creando un sendero desde donde se encontraban hasta llegar lo más cerca posible del agua. La verdad es que la tarea fue un poquito enjundiosa, ¿eh? Una vez allí, lo ayudaron a salir. Posteriormente pasaron por ese sendero que habían creado con una serie de cuerdas que habían colocado previamente y finalmente lo llevaron a una zona ya firme, hasta el embarcadero. Ahí, aunque él en principio se encontraba bien, fue trasladado por una ambulancia hasta el centro de salud de Grandas para recibir una atención médica, para ver si todo iba correcto. Ocurría sobre las 4:30 de la tarde de este domingo. El sábado, un accidente de tráfico en el Franco. Un varón resultaba herido en una colisión entre dos vehículos en la zona de Miudes. Según los datos que facilitaba el SAMU, el herido fue trasladado por una ambulancia hasta el hospital de Jarrio y, a expensas de más pruebas, presentaba una valoración médica de pronóstico reservado. El centro de coordinación, en este caso, recibía la alerta el sábado por la mañana. El sábado, sobre las 12:45 aproximadamente, indicaban que se había producido un accidente entre dos vehículos y que en el interior de uno de los vehículos había un chico y parecía que no podía salir por sí mismo. Una vez en el lugar, los efectivos de emergencia comprobaron que no podía salir del vehículo y para extraerlo del interior lo inmovilizaron con un collarín. Tras cortar ambas puertas laterales junto al pilar central, hicieron hueco para poder sacarlo con el fernoqué y la tabla de rescate. Cuando ya lo sacaron, fue atendido primero por el personal médico de Tapia de Casariego y posteriormente trasladado hasta el Hospital Comarcal de Jarrio. También algún accidente destacado en esta comarca, en la Mariña Lucense, este fin de semana. El sábado en Burela un coche colisionaba contra otros cuantos que estaban estacionados y una persona tuvo que ser evacuada en ambulancia y ser llevada hasta el hospital para recibir atención médica, pero quedaron aproximadamente 4 coches dañados ahí a la altura de la Avenida de Mariña. Uno que iba en marcha colisionaba contra otros tantos que estaban aparcados en este caso. Más temas. Continúa la guerra por la denominación de la Ría, Ría de Leo, Ría de Ribadeo, pues desde el Partido Popular no están conformes con que se haya desestimado la solicitud que ellos habían realizado, con sus informes también que habían aportado para aclarar que había documentación histórica sobre la utilización de Ría de Leo también. Ellos no pedían que se erradicara Ría de Ribadeo, sino simplemente que coexistieran, que fueran cooficiales. Pero tras ser desestimado, primero desde el Partido Popular esperaron un poquito a ver si desde el gobierno asturiano decían algo, y como no se ha posicionado nadie, pues van a llevar una pregunta a la próxima Junta General del Principado diciendo que cuál es la postura del Gobierno del Principado ante esta decisión, y también insisten en que esta no es la manera de tomarse las cosas. Señala Álvaro Queipo, que es el diputado del Partido Popular por el Occidente, que se están equivocando los gallegos, que vean en este proceso una guerra que amenace contra su identidad. Vamos a escucharlo.
Lo cierto es que se equivocan los sectores gallegos, o algunos sectores gallegos, si creen que la defensa del topónimo de la Ría de Leo es un ataque contra su identidad. Esto no es una batalla de identidades, y la defensa de la propia toponimia, que se defiende y se usa desde hace muchos años en Asturias y se hace de manera general por toda la población del lado asturiano y también de parte del gallego, esto no es una guerra identitaria, y se equivocan los actores gallegos que crean que esto es una guerra identitaria que amenaza su propia identidad. Nosotros estamos totalmente seguros que nunca se defiende mejor lo propio despreciando lo ajeno.
Pues ahí están las declaraciones de Álvaro Queipo, que sigue en la lucha y no pretende dejarlo parado. Más asuntos en Viveiro. Los concejales populares presentan una iniciativa en el próximo pleno para intentar que el gobierno local adopte decisiones que son necesarias para reparar algunos inmuebles. Por ejemplo, los edificios de la antigua escuela de Covas y el acondicionamiento del entorno, porque están en un aspecto lamentable, según destaca Óscar Rodríguez, el portavoz del PP.
Las distintas asociaciones disfrutaban da súa bella escola para o funcionamento do seu día a día. Dende fai tempo, solo está operativa unha parte de un dos dous edificios. O resto de instalacións atópanse en estado deplorable. Ademais, o seu contorno presenta tamén moi mal aspecto. Todo sen segar e o acceso á primeira planta en condicións pouco dignas.
Así que solicitan que se tomen medidas de forma inmediata. Más temas. En Mondoñedo, este fin de semana, este sábado, más de 150 personas asistían a la segunda jornada del servicio de atención temprana Concello de Mondoñedo. Analizaban este servicio, este funcionamiento, con profesionales de reconocido prestigio. Las jornadas sirven para poner en valor el servicio, darlo a conocer entre la población general e intercambiar información y conocimiento entre las familias. Destacaba Ángeles Rodríguez, la concejal de Bienestar Social del Ayuntamiento de Mondoñedo, que fue muy importante que pusieran este servicio en Mondoñedo, porque además atiende a toda la comarca, bueno, y a veces un poquito más allá, porque también están atendiendo familias de Pol. Vamos a escucharla.
É un problema que está na nosa sociedade, donde todos os puntos de atención máis menos teñen lista da garda, entonces derivar a nosa zona un punto de atención temperal sempre foi moi bo acollido, e sobre todo por aqueles concellos que formamos parte da unidade.
39 minutos pasan de las 12 del mediodía. Vamos a hablarte también a lo largo de esta jornada de hoy y de más asuntos. Vamos a tratar otros temas noticiables y, por ejemplo, en materia musical, la Diputación de Lugo ha aprobado destinar más de 190.000 euros al impulso de 3 festivales musicales que son referentes en la provincia. Uno de ellos, claro, como no, el Resurrection Fest, pero es cierto que se lleva una cantidad bastante importante. Destinan 190.000 euros a 3, pero 150.000 van para el Resurrection Fest. Luego 20.000 para el FIP de Vilalba y otros 20.000 para el Festival Aturuxo de Bravos. En fin, esto es solo un ejemplo de lo que tenemos en esta jornada de hoy, en la que también se ha presentado la Feria de Muestras de Vegadeo, que se va a celebrar este próximo fin de semana. La inauguración será este viernes sobre las 12 del mediodía en el entorno del recinto ferial, como siempre, el lugar que normalmente alberga esa Feria de Muestras. Un apunte más relacionado con Asturias también vamos a contarte, y es que desde la Coordinadora Ecologista de Asturias lamentan que se sigan produciendo vertidos a la ría y que no se tomen medidas por parte del gobierno del Principado, que no se puede verter indiscriminadamente ahí todo lo que sean los residuos de la construcción de la rampa de botadura o el dragado del muelle de atraque en el puerto sur de Castropol. Le piden a la Viceconsejería de Medio Ambiente del Principado de Asturias que controle ese impacto. Vamos a ello. 19 minutos para la 1 del mediodía, muchos temas a desarrollar y muchos más que vendrán. Quédate con nosotros, enseguida hablamos también del nuevo centro de salud para Ribadeo. Establecimiento Rey te ha traído los titulares de hoy.
Entra en establecimientosrey.es y podrás elegir entre más de 20.000 productos al mejor precio. Más de 50 años seleccionando lo mejor en ferretería, jardinería y hogar. Establecimientosrey.es es garantía de precio y calidad. Establecimientosrey.es. Somos tu comercio de siempre, ahora también online. Recuerda, establecimientosrey.es.
Con la garantía de ser marcas europeas y nacionales.
En cuanto a la meteorología, ahora tenemos los cielos bastante despejados en Ribadeo con 23 grados. Está el día bonito. Daban un poquito de lluvia para esta mañana, por ahora no ha empezado a caer, y para la tarde nubes. Mañana nubes y claros, con viento débil y variable y temperaturas máximas de 23 grados para mañana. Tiempo seco. Ahora el tráfico.
Gasolinera Ortegal hoy en el polígono de Barreiros ofrece la información del tráfico.
Algo de viento en la autovía del Cantábrico en el Alto do Fiouco, hay que ir un poquito más despacio por allí, pero el resto de vías sin problemas.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Escucha un par de consejos publicitarios, quédate con nosotros, tenemos mucho que contar.
A ver, en estos momentos de subidas de precios imparables, confía en los clásicos de toda a vida. En Mobles Folgueira levamos máis de 70 anos vendendo mobles por toda a Mariña e o occidente asturiano. Todo un clásico. Somos a tenda de toda a vida. E como tal, seguimos mantendo os prezos para ofrecerche a mesma calidade o mellor prezo do mercado. Sin dudalo, calquera moble que precises, dormitorio, salón, sofás, colchóns, mobles de cociña, todo o mellor prezo. En Mobles Folgueira estamos contigo e loitaremos por seguir ofrecendo o mellor prezo do mercado. Mobles Folgueira, todo un clásico con máis de 70 anos, vendendo o mellor prezo. Mobles Folgueira, a tenda de toda a vida.
En Ribadeo, nueva tienda, RoboGarden. Primera tienda en Galicia de robots de jardín y maquinaria exclusivamente a batería. En RoboGarden disponemos de robots sin cable perimetral para 1.000 metros cuadrados. Robots especiales para terrenos irregulares y hasta 20.000 metros cuadrados. Y maquinaria de 82 voltios. Acércate a nuestra tienda, conócenos, te sorprenderás. RoboGarden, estamos en calle Reinante 24, Ribadeo.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Ahora vamos a charlar un ratito con el portavoz del Partido Popular en Ribadeo, Daniel Vega. ¿Qué tal, Daniel? Buenas tardes, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Tenemos una noticia, a verdad, de que positiva, que parece ventureira para, bueno, para uns vindeiros sanos, non? Está aí, pero aínda quedan por facer determinados asuntos, que ese novo centro de saúde, non só un novo centro de saúde, senón tamén máis profesionais, como dicía outro día o conselleiro de Sanidade na súa visita a Ribadeo. Contenos como valoran vostedes, evidentemente, este paso para Ribadeo e tamén pues, que tipo de infraestructuras novas vai traer, que vai supoñer para todo o vecindario de Ribadeo este novo centro.
Bueno, despois dun traballo intenso de preocuparnos para que Ribadeo tivera un novo centro de saúde, pues esta noticia, unha noticia positiva para todo Ribadeo, esta noticia que supón que vamos a mellorar a sanidade pública de todos os ribadenses, que non nos vamos a quedar simplemente nunha instalación, sino que vamos a incrementar a cartera de servicios sanitarios. En definitiva, estamos a mellorar a sanidade de todos, algo que levamos reclamando todos hai moito tempo. Os veciños levan reclamando un novo centro de saúde. A situación actual do centro de saúde non é a mellor. Claro, non está preparado para o Ribadeo do futuro. E, dende logo, entre todos, administración pública, médicos do centro de saúde e este grupo municipal, traballamos na liña de reivindicar un novo centro de saúde. Bueno, que significa este novo centro de saúde? Incrementar carteira de servicios sanitarios. Estamos falando de máis de 2.500 metros cuadrados de centro de saúde e iso supón un 30% máis da superficie actual. Neso se van a incrementar sanidade pública, é dicir, vai haber dúas salas técnicas, de momento non as había, unha sala polivalente, tampouco había nestes momentos, unha consulta para un programa específico da muller. Creo que eso é moi positivo, é un adianto moi importante, en estes momentos tampouco había. Despois vai haber un despacho de coordinación para os traballadores do centro de saúde, espazo para o persoal do 061, e aquí hai que recordar e recalcar que era moi importantísimo. En estes momentos temos o centro de saúde e o 061 separados, nunha calle e noutra. Creo que o sentido común dicía que o 061, as ambulancias, estiveran no mesmo espazo que o centro de saúde. Por lo tanto, outro avance, outro adianto. Se falamos de ampliar servicios, más fisioterapia, radioloxía, creo que isto tamén mellora a sanidade de todos os veciños de Ribadeo. Vai ter dúas entradas distintas, centro de saúde, urxencias, son espazos distintos, sala de observación, box de críticos, vamos a ampliar a consultas de medicina de unha a dúas, e ampliación tamén de 4 a 5 dormitorios. Por lo tanto, este novo centro de saúde supón un avance moi importantísimo na sanidade de Ribadeo. E este centro de saúde que o traballamos, e aquí quero darlle as gracias tamén ao xerente do Hospital de Lugo, a xerente da Mariña, un traballo importantísimo de coordinación nos Sergas, os informes acreditaban que necesitábamos outro centro de saúde, e tamén lle quero dar un agradecemento, pero importantísimo, a máis de corazón, ao conselleiro de Sanidade, foi o primeiro que impulsou, o primeiro que traballou, e todo o goberno. E aquí quero facer unha mención ao presidente Núñez Feijóo, porque eu cando falei a primeira vez con él, díxome que deberamos loitalo, que a Xunta iba a estar e que non dera ningún paso atrás. Dani, sigue adiante e este centro de saúde vas a conseguilo. Por lo tanto, un traballo conxunto e un traballo a favor de Ribadeo.
Como dicía tamén o mesmo conselleiro, non só estamos a falar de novas infraestructuras, sino que tamén van vir dous novos profesionais para cá.
Claro, o que dicía anteriormente, non nos vamos a quedar simplemente en paredes, sino que vamos a incrementar a sanidade pública. Nestes momentos había unha vacante na medicina de tarde, e esa vacante xa se vai a cubrir, algo que lle reivindiquei ao conselleiro, e o conselleiro escoitouno e dixo, claro, que había un problema, que non hai médicos, e ese problema non o ten solamente Galicia, sino en todo o conxunto do mapa español. Pero non hai que quedarse en detectar o problema, senón que hai que solucionalo, para iso nos pagan. Bueno, pois eu creo que iso é un paso moi importante, o que se deu xa cubrir esa vacante. E o que estamos reivindicando, que é contratos MIR, médicos MIR, Por eso exiximos ao Goberno do Estado que neste ano poidamos contratar, a Xunta poida contratar médicos MIR. De momento o Goberno do Estado dixonos que non, esperemos que no ano 23. Nosotros xa o reivindicamos no Pleno Municipal. É verdade que o BNG e o Partido Socialista se abstuveron, debe ser que non vai con eles, pero nós seguimos nesa preocupación e ocupándonos todos os días por solucionar os problemas. Que eso é o importante.
Que medida a ubicación? Porque nun primeiro momento vostedes apostaban por outra.
Si nosotros tiñamos outra ubicación, sabe o todo o mundo, nosotros propuxemos donde está a estación Vella de Tren, detrás do Colexo das Monxas, creo que era un espazo máis próximo a Ribadeo, tamén próximo a autovía, hai tamén terrenos en Rosalía de Castro, creo que a ubicación podía ser outra. E evidentemente eu podía facer aquí unha crítica ao Goberno Municipal, non o vou facer. Porque o importante é o centro de saúde. O importante é que dotemos de sanidade pública, é dicir, de máis servicios sanitarios, o centro de saúde. Das polémicas xa viven outros. Das polémicas constantes, crispación, faltar a verdade constantemente, viven outros. Nos, é dicir, o noso grupo municipal vai estar nese traballo constante na defensa de Ribadeo. En nada máis. Xa sei que hai algúns que queren que eu entre neste xogo de criticar ou para decir, bueno, quédanse simplemente na oposición. No. Nosotros levamos 2 anos facendo evidentemente a oposición, porque é o papel que nos toca, fiscalizar a un goberno, pero xestionando moito orzamento para Ribadeo. E vamos a seguir. Si vostede me pregunta, é a súa ubicación? Pois no. A miña e a do noso grupo municipal era outra, e é coñecida. A deste grupo municipal do BNG, pois foi a que propuxo dentro de outras 5, que moitas delas non tiñen moito sentido, pero a única que cumplía os requisitos é a actual. Pero é a proposta do BNG.
E agora que xa temos pois o compromiso, que xa supoño que se contempla ese investimento e demais, claro, todo o mundo quere saber de prazos. Xa sei que este tipo de obras, pois sobre prazos é bastante complicado, pero máis ou menos o procedemento que ten que seguir, se sabemos máis ou menos que investimento pode supor.
Bueno, son 3 preguntas bastante complexas. Mira, ahora está nunha tramitación de modificación dentro das normativas do Plan Xeral. Isto é unha competencia municipal, polo tanto, é unha pregunta que che debe responder o Goberno Municipal, porque nesa tramitación é competencia única e exclusivamente o Goberno Municipal. Todo o que tardemos agora, pois haberá que preguntarlle ao Goberno Municipal. A partir de aí, pois ven a redacción do proxecto, que aproximadamente son 7 meses, e a licitación da obra, que aproximadamente son 4 meses. Eso xa lle corresponde á Xunta de Galicia. Orzamento, pois aproximadamente, non xo podo dicir nunha cifra exacta, pero aproximadamente 5 millóns de euros. E todas as instalacións, construción do novo centro de saúde, un aparcamento para que aparquen as persoas que veñen con un enfermo. Non estamos falando de un aparcamento amplo, estamos falando de un aparcamento que se concreta para as persoas que deixan ali o coche, deixan a persoa. Tamén un espazo e un aparcamento propio para o 061, e aí falamos de aparcamento cuberto, as ambulancias, acceso directo. Bueno, todo isto son 5 millóns de euros. É o equipamento do centro de saúde.
E non se atreve a dicirnos un horizonte?
No. Eu vou ser responsable, isto de poñer fechas ás cousas, creo que é complexo. Fagamos todos unha reflexión. Se cada un de nós estamos en obras na casa, empezamos a facer unha e acabamos facendo 20. Empezamos nun mes e dicimos dentro dun mes rematamos, pero é verdade que nunca se dice o ano. Por tanto, as obras son complexas. Ahora, estamos nunha tramitación burocrática, que eso tamén leva tempo. Eu creo que había que resolverlo rápido. Exíxolle, e además aconsexolle ao Goberno Municipal que non perda o tempo, que concrete, que tome medidas. Ten o respaldo dos grupos municipales, por lo tanto non hai ninguna diferencia. Estamos traballando todos para que isto sexa unha realidade canto antes. E despois, na redacción do proxecto, en a licitación do proxecto, perdón, da obra, pois aí xa é a Xunta de Galicia, e tamén espero que non se durma, que seña rápido.
Estaremos entonces pendientes de ese nuevo investimento, esa nueva infraestructura, ese nuevo servicio para el Concello de Ribadeo. Gracias por estar aquí con nos, hablando de este asunto. Muy buena tarde.
Muy buena tarde.
Sonreír mola, pero ¿cuál es tu secreto?
Mi secreto es ser transparente siempre. Llevo ortodoncia, pero es invisible.
Solo este mes en Vitaldent, llévate un 15% de descuento en ortodoncia invisible. Descubre el secreto de tu mejor sonrisa al mejor precio. Y haz del mundo tu pasarela. Pide cita en vitaldent.com.
Estamos en la Avenida de Galicia 26. Pide ya tu revisión gratuita online o en el 982-120061. Vitaldent Ribadeo. Te esperamos.
A ver, en estos momentos de subidas de precios imparables, confía en los clásicos de toda a vida. En Muebles Folgueira, levamos más de 70 años vendiendo muebles por toda a Mariña y o occidente asturiano. Todo un clásico. Somos a tenda de toda a vida. E como tal, seguimos mantendo os precios para ofrecerche a mesma calidade o mellor prezo do mercado. Sin dudalo, calquera mueble que precises, dormitorio, salón, sofás, colchóns, muebles de cocina, todo o mellor prezo. En Muebles Folgueira estamos contigo e loitaremos por seguir ofrecendo o mellor prezo do mercado. Muebles Folgueira, todo un clásico con más de 70 años, vendiendo o mejor precio. Muebles Folgueira, a tienda de toda vida.
5 minutos para la 1:00 p.m. Después de hablar de estos asuntos relacionados con la salud en Ribadeo, tratamos otros relacionados con el occidente asturiano y que, al fin y al cabo, pues también pueden repercutir en nuestra salud, porque estamos hablando de vertidos a la ría. A la ría de Ribadeo, Ría de Leo, como cada uno la llame, que ya sabes que el tema también tiene su polémica, pero desde la Coordinadora Ecologista de Asturias han reclamado a la Viceconsejería de Medio Ambiente del Principado y piden que controle el impacto de vertido de lodos en la ría. Es un vertido que se está produciendo con motivo de las obras de construcción de la rampa de botadura y dragado del muelle de atraque en el puerto sur de Castropol, para los que tienen autorización, pero les preocupa, en vista del resultado, los vertidos. Recuerdan que forma parte de la ría de la Reserva de la Biosfera, es un humedal Ramsar Ría, es un lugar de interés comunitario, es una zona especial de protección para aves y, por lo tanto, habría que controlar muy mucho eso por parte del gobierno del Principado. Ese que vamos a escuchar es el portavoz de la Coordinadora Ecologista, Fructuoso Pontigo.
Sí, nosotros éramos muy críticos con ese proyecto, porque entendíamos de que no se podían verter los lodos en medio de la ría por el impacto que suponía, pero es que ahora, tal como se están vertiendo, todavía es más la cosa más peligrosa, porque están haciendo justamente en una zona que está casi cortando lo que es en marea baja, lo que es el tránsito de la ría, ¿no? Y nos parece que eso, bueno, pues supone un riesgo importante a la ría y para su futuro, ¿no? Y ya sin entrar en que esos lodos, como todos los lodos que se vierten, muchos de ellos están contaminados por metales pesados, por acumulación, y no es bueno que se viertan en un estuario vivo y un estuario que es un monumento natural. Pero bueno, si ya no tiene solución, pero claro, que encima se vierta donde están haciendo, creemos que eso supone un serio impacto para la ría y para su futuro.
Ahí queda, por lo tanto, las declaraciones del portavoz de la Coordinadora Ecologista. Consideran que es un impacto importante para ahora, para el futuro, para la ría. Y bueno, pues recordemos que también nosotros comemos productos del mar, de la ría, etcétera, etcétera, que en un momento dado también puede suponer un problema para la salubridad y para la salud de los demás. Más relacionado ahora con el medio ambiente, porque la Agrupación Cultural Francisco Lanza de Ribadeo ha realizado una recogida de basura este domingo en la playa de Illas para llamar la atención sobre la necesaria y limitación del uso de plásticos en nuestra vida cotidiana. Viene también nuevamente sobre el cuidado del medio ambiente. Este domingo, que era el Día Mundial del Medio Ambiente, la Agrupación Sociocultural Francisco Lanza ha dedicado la tarde a hacer esta recogida de plásticos y de basura. Señalan que no es solo basura que cualquier persona pudiera dejar por ahí al pasar, sino que sobre todo pues es lo que va depositando el mar según van viniendo, las mareas, los restos de los barcos, etcétera, etcétera. Quieren decir que la playa estaba bastante limpia, de entrada, que gracias a los consejos de Patricia Pérez, que es bióloga al frente del Ferrado Marelo, aprendieron a buscar aquellos restos más escondidos por el labor del mar día a día, ¿no? Pues quizá que se quedan un poquito más escondidos, la marea sube, la marea baja, los va llevando a rincones, etcétera, etcétera, y bueno, pues llenan unas cuantas bolsas de basura. ¿Qué quieren con esta actividad? Porque está claro que uno no puede limpiar el mar entero, ni limpiar todo lo que el mar va constantemente echando para afuera, etcétera, ¿no? Pero sobre todo quieren llamar la atención sobre el uso de los plásticos en nuestra vida cotidiana y los efectos en el ecosistema. Señalan que más tarde o más pronto acaban cerrando nuestra puerta, ya sea hacia el lado del mar, ya sea en la cadena alimentaria, etcétera, etcétera. Los microplásticos que acaban en los estómagos de los peces. Y después, ¿qué pasa? Que nosotros nos comemos los peces y finalmente los microplásticos llegan también a nuestro organismo. Es toda una cadena. Si no se baja un poco el consumo de los plásticos, según destacan desde la asociación, pues lo que vamos a conseguir es que cada vez haya más y estemos contaminados. Bueno, una recogida simbólica, no se puede limpiar el mar, efectivamente, es bastante complicado limpiarlo todo, pero sí que lo intentaron para llamar la atención sobre la necesidad del cuidado del medio ambiente y la reducción de los plásticos.
COPE de la Costa.
Nota necrológica. La señora doña Carmen López Fernández, viuda de José Yáñez Martínez, Casa Cariño, Sante, falleció en su casa de Ribadeo el día 6 de junio de 2022, a los 88 años de edad, confortada con los auxilios espirituales. Descanse en paz. Sus hijos, María Jesús y José María Yáñez López, hijos políticos, Janet y José Luis, hermanos Maruja y Victoria, nietos Valentina, Paula y Laura, nieto político, bisnietos, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma y agradecen la asistencia a la conducción del cadáver que tendrá lugar mañana martes a las 5 de la tarde con salida desde el Tanatorio Peña hasta la Iglesia Parroquial de Santa María del Campo de Ribadeo, donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y a continuación recibirá cristiana sepultura en el cementerio municipal. Favores por los que anticipan las más expresivas gracias. Capilla Ardiente, Funeraria Peña, Tanatorios de Ribadeo, Sala número 2. Rúa, Irmáns Moreda, Ulloa, 4, Ribadeo. El Rosario, hoy lunes a las 9 de la noche en el Tanatorio. La Misa Sabatina, el sábado día 11 de junio a las 8 de la tarde en la Parroquial de Ribadeo. La familia agradece las muestras de cariño y pésames que podrán enviar en la siguiente dirección de correo. pésames@funerariapena.com. Se ruega el respeto de la distancia de seguridad, higiene de manos y uso obligatorio de la mascarilla en el interior de la iglesia. Servicios fúnebres, Funeraria Peña.
COPE de la Costa.
Mediodía.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Segundo tramo de Costa Viva, cuando pasan 22 minutos de la una del mediodía. Estamos en directo contigo desde las 12:30 que comenzaba este informativo, después de esta paradita de la una. Pero ahora retomamos y seguimos contándote las noticias del día, asuntos municipales, la presentación de la Feria de Mondoñedo y otros temas relacionados también con lo lúdico, lo cultural o con los sucesos. Por ejemplo, uno de última hora, un camionero ha resultado herido en Mondoñedo después de colisionar contra otro vehículo de transporte. Ha sido un accidente entre dos camiones en la A8 a la altura del punto kilométrico 540 y se ha saldado con uno de los conductores evacuado al centro hospitalario. El 112 tuvo constancia de este suceso cerca de las 9 de la mañana a través de una llamada de diversos testigos que presenciaron el accidente. Según la información facilitada a los gestores de emergencias, dos vehículos de transporte de mercancía chocaban cuando circulaban a la altura del término municipal de Mondoñedo en sentido a Lugo. Desde 112 pasaron el aviso a los profesionales de emergencias de 061, bomberos de Barreiros y también la Guardia Civil de Tráfico. Una vez allí, los equipos de intervención pudieron confirmar a 112 que fue necesario cortar la circulación en uno de los carriles para facilitar la retirada de los vehículos siniestrados. Un camión caja y otro que llevaba madera, un camión de transporte de madera. Finalmente, uno de los conductores fue trasladado en ambulancia a un centro médico y con el fin de prestar apoyo a las tareas de restablecimiento de seguridad en la vía, hasta el punto también se desplazaron los medios responsables de mantenimiento de la carretera. Y también desde 112 pasaron aviso a los agentes de la policía local, a los efectivos de Protección Civil de Mondoñedo, por si fuera necesaria su colaboración. Así que ya sabes, pues un camionero ha resultado herido en Mondoñedo después de la colisión de dos camiones en la A8 a la altura del término municipal de Mondoñedo. Iban en sentido Lugo y uno de ellos, uno de los camioneros, pues ha sido derivado a un centro de salud para recibir atención médica. También dentro del campo de los sucesos, destacar los que han tenido lugar este fin de semana. Por una parte, los efectivos del servicio de emergencias del Principado de Asturias tuvieron que actuar en el embalse de Grandas de Salime, porque este domingo un hombre que estaba pescando cayó al embalse. Quedó ahí agarrado a una cuerda que le habían lanzado desde tierra, pero el terreno era muy escarpado, difícil acceso, por lo que tuvieron que trabajar primero los bomberos para crear un sendero hasta llegar hasta él y después ya poder sacarlo del agua. Una vez que lo sacaron y lo llevaron hasta la zona del embarcadero, fue atendido por el personal sanitario, trasladado también a Centro de Salud de Grandas, aunque él se encontraba bien, pero bueno, por si acaso, para realizarle un reconocimiento. Esto ocurría ayer por la tarde, sobre las 4:30. Y el sábado también un accidente de tráfico en el Franco, en este caso un varón resultaba herido en la colisión entre dos vehículos en la zona de Miudes, y según los datos del Servicio de Atención Médica Urgente, esa persona, el herido, se había quedado atrapado dentro del vehículo, no podía salir por sus propios medios, así que los bomberos de Barres tuvieron que desplazarse hasta allí, ayudarle con un collarín, le inmovilizaron el cuello, después cortaron ambas puertas laterales del vehículo para poder sacarlo y posteriormente era trasladado hasta el hospital de Jarrio. Estos son algunos de los sucesos que tenemos en esta jornada de hoy, también relacionados con este fin de semana. Y ahora que pasan 25 minutos de la una del mediodía, vamos a hablar de enseguida de la presentación de la Feria de Muestras de Vegadeo, la tradicional silvayana. La presentación del programa ha tenido lugar hace apenas un ratito. Vamos con ello ahora.
En Vegadeo, bajo la dirección del doctor Borja Vera Fernández, Veiga Dental, especialistas en implantología y ortodoncia. Disponemos de la última tecnología en radiodiagnóstico digital, lo que nos asegura el diagnóstico más correcto. Financiación hasta 12 meses sin intereses. Teléfono 985-634014 o visita nuestra web www.veigadental.com. Veiga Dental. Estamos en calle Palacio 17 bis en Vegadeo y deseamos a todos una feliz feria de muestras.
Pues sí, siempre que llega el mes de junio es un clásico, la tradicional silvayana. Enseguida nos cuenta ahora Baruque en qué edición andan. Han presentado esta misma mañana en el Ayuntamiento de Vegadeo el programa y todo lo que tenemos que saber. A ver, Baruque, buenos días, ponnos al día.
Número 57, nada más y nada menos, esa feria de muestras de Vegadeo que se celebra desde el 10 al 12 de junio, es decir, desde este viernes hasta el domingo, con el lema El Camino de Santiago, Vegadeo en tu camino. La entrada tendrá un precio de 3 euros para un día y de 5 euros si quieres visitar esta feria durante los 3 días. Del desarrollo de la misma hablaba el alcalde de Vegadeo, César Álvarez Moure.
La muestra es un año más, recompone el espíritu del territorio, ubicándonos y reubicándonos dentro de nuestro calendario y nuestras propuestas de ocupar este fin de semana, el segundo de junio. Por la parte, por el espacio de la carpa institucional, volvemos a insistir en que el viernes es el día de los mayores, de los jubilados y pensionistas, con la fiesta que se llevará a cabo para ellos, y después se llevará a cabo lo que es el emprendimiento, visibilizar el emprendimiento juvenil, con todo lo que son los proyectos, programas europeos que se llevan a cabo en el concejo, que se visibilizarán, y también se volverá a insistir en la reprogramación o en la aprobación del plan infantil y adolescente de infancia y adolescencia.
Pues ahí estaba el alcalde de Vegadeo, César Álvarez Mourelle, hablando un poco cómo se van a desarrollar en general esos 3 días, el viernes, el sábado y el domingo. También una parte importante de la programación es lo que tiene que ver con razas autóctonas del Principado de Asturias. Ese apoyo al sector ganadero tan importante para la zona interior del occidente de Asturias. De estas cuestiones y también de la importancia que tiene Vegadeo en el Camino de Santiago, hablaba la teniente alcalde y responsable de Cultura, Comercio y Turismo, Arancha González Montero.
Quisimos mantener el mismo lema, el Camino de Santiago,
Vegadeo en tu camino, debido a la clara apuesta de este gobierno por defender esta ruta del camino y seguir colocando a nuestro concejo en el itinerario del peregrino. Así mantenemos el cartel que había resultado ganador del concurso del 2020 realizado por la valdesana Almudena Cuervo. Este año volvimos a recuperar la organización de la feria tal como la recordamos en años anteriores y esperemos que siga siendo un evento importante en el sector agroalimentario, industrial, ganadero y también en el cultural y turístico, ya que, como decía antes, este año se pretende que el Camino de Santiago y todo lo que ello implica cobre una importancia relevante. Este año pues tenemos también una amplia oferta comercial y una variada exposición de maquinaria. En primer lugar, a la entrada del recinto, pues encontraremos la zona institucional y la carpa de artesanía, que contamos con un número de 22 expositores.
Pues ahí estaba un poco ese resumen también en la parte organizativa de la teniente de alcalde del Concejo de Vegadeo, Arancha González Montel. Y ya que hablábamos de comercio, de industria, pues hay un homenaje especial en este año al responsable de talleres Meredo. Nos lo contaba el gerente de Ascove, la Asociación de Comerciantes de Vegadeo, José Antonio Pasarón.
Resaltar especialmente, bueno, la entrega del galardón al comerciante decano, que será el viernes día 10 a las 20:30 en la carpa de institucional y que en este año recae en don Indalecio López Martínez de Talleres Meredo, digamos que bueno, un poquitín concedido a toda su trayectoria profesional, ¿no? Pues Indalecio llevará al frente de su empresa desde el año 1980 y bueno, la asociación concede un poquitín este reconocimiento en base a toda esa trayectoria, en base al impulso que también le ha dado a su empresa en todos estos años y bueno, eso que es, digamos, el acto más simbólico que organiza la asociación en todo el año. Y bueno, tendrá lugar ese viernes a las 20:30 horas.
Pues con reconocimiento a lo ya andado y también con vistas a lo que queda por andar, haciendo ese símil con el Camino de Santiago que estará tan presente en esta Feria de Muestras de Vegadeo.
Llegó el momento. Una vez más, pon a Vegadeo en tu camino. Vuelve la Feria de Muestras los días 10, 11 y 12 de junio. Comprar, admirar, pasear, comer, jugar, reír. Déjanos sorprenderte. Esta es tu cita. No la dejes escapar. Sigue cumpliendo años con nosotros. Pon rumbo a Vegadeo y disfrutaremos de la aplazada 57 edición de la Feria de Muestras. Visítanos.
Hoy tenemos una presentación, la verdad es que es una presentación por todo lo alto de... Es un grupo de música. Muchas de las personas que a lo mejor nos están escuchando lo conocen o lo conocieron en un pasado. Igual en un pasado un poquito remoto, pero sí que quizá se acuerden de este grupo de música. Resulta que han vuelto, o algo parecido, a volver. Ellos se llaman Atila y han decidido juntarse después de 40 años. Ahí es nada. Tenemos por aquí una representación del grupo, son unos cuantos más de los cuales también vamos a hablar, pero bueno, tenemos con nosotros a José Carlos. ¿Qué tal, José
Carlos? Hola, ¿qué hay? Buenas.
A Juan.
Hola, buenos días.
Y a Armando.
Buenos días.
Nos falta Fernando y nos falta José Del, ¿no?
Y Vicente, el batería.
Que ya no han podido venir, pero bueno, están aquí y vosotros los representáis. Me da igual, vais a tener los micrófonos abiertos, podéis hablar cuando queráis, no hay ningún problema, pero sí que me gustaría que nos contarais, bueno, por qué... Ahora, después de 40 años, cuando todos tenéis vuestra vida, digamos, bastante hecha, y parece que esto era un proyecto de la más tierna juventud, habéis decidido, vamos a probar otra vez esto, o vamos a hacer un recordatorio de lo que...
Es la crisis de los 50.
Sí, nos pegó unos 50.
De los 60 casi.
La idea llevaba flotando, por lo menos en mi cabeza, años. Mira, es que van 30 y no nos juntamos, y van 35 y no nos juntamos. Y digo, pues los 40 no pasa, porque si no, ya los 50 no creo que lleguemos muchos.
¿Entonces fue Juan el impulsor de esto?
A ver, soy el tocanarices. Ando moviendo. Moví a José, le di la brasa a José, le daba un año. Al final, pues mira, arrancamos y decidimos pues bueno, empezar a mirar algo, a ver qué podíamos hacer. Porque bueno, evidentemente, nunca más desde el año 86, 87, cada uno siguió su vida, su camino, sus cosas. y nunca más nos volvimos a juntar. Entonces, pues bueno, era bastante complejo y complicado llegar a montar y producir...
Como los Beatles,
¿no? Unos temas de unas condiciones semióptimas y audibles que pudiera entender todo el mundo.
La gente recuerda, Tila. Yo sí que es cierto que incluso hay algún libro de la historia de la música de Ribadeo que siempre ha tenido grandes homenajes para sus músicos, en que dicen, nació no sé qué año, bueno, en el 1800, que esta madre no soy. Tuvo de escape. Primero erais tú de escape.
Sí.
Y luego fue el salto a Tila. A ver, ¿cómo un buen día unos chavales, que yo no sé si tendréis 13 años o 14, decidisteis montar esto? Debió de ser una eclosión. No sé si fuisteis o sois considerados...
Es que jugaba muy mal al fútbol.
Pero no sé si sois considerados el primer grupo heavy que se montó en Ribadeo o en toda la comarca.
La Mariña, sí, por lo menos. La Mariña. Primero. Bueno, estaba Desgaste de Puente Nuevo también.
De Meira. Desgaste de Meira.
O de Meira. De Meira. Y nosotros después estaba Epsilon en Lugo. Pero en la Mariña yo creo que fuimos los primeros en hacer heavy.
Yo diría que de la provincia. Porque estaba...
No, la provincia no, porque estaba de Silón.
Pero estaba, andábamos ahí. Sí, bueno, igual hay días de diferencia entre unos y otros.
También de los primeros en llevar el pelo largo, las pulseras de pinchos, una estética un poquito más llamativa para la época. Quizás sí que llamaba la atención la estética, ¿no?
Sí, pero solo en directo. No para salir a la calle. En directo perdíamos todo...
La vergüenza, ¿no? Bueno, pero la gente lo recuerda con mucha, como si fuera como algo enorme.
Eso. No es que fuéramos bichos raros de aquella, pero era algo que no se hacía. Estaban de aquella, cuando empezamos, estaban Corazones Jóvenes, que eran los que nos surtían y nos nutrían de material, que si cuerdas para guitarra, que si púas, que si baquetas para Vicente. El bajo, uno de los bajos, el primero que tuve fue de ellos, el Hofner. Y eran ellos los que nos daban todo el material y ellos hacían su estilo de música, su estilo
que
sesentero.
Que no tenía nada que ver con el vuestro, claro.
Y nosotros empezábamos con, evidentemente con Tubo de Escape no era tan cañero, teníamos temas mucho más...
Coincidimos con Wotan, con el Wotan, grupo de folk, sí, que había en Ribadeo. Uh-huh. E hicimos un concierto con ellos,
sí.
Uno o dos, no me acuerdo ya.
Sí, tocamos, bueno, con Wotan coincidimos cuando fueron las fiestas patronales, en el 85.
En el cantón,
pero cuando empezamos como Tubo de Escape era un sonido mucho... muy estudiantil, muy fresco, muy canciones con cuatro acordes súper sencillas. Exactamente. Y después fuimos evolucionando, la evolución natural de las cosas, creciendo en gustos y creciendo en saberes.
Luego teníais vuestras propias letras también. ¿Quién escribía las letras?
Entre todos los cantantes. Sí.
Porque tuvisteis un par de cantantes, también es cierto. Primero comenzó Armando y después pasasteis a Fernando, ¿o cómo fue ahí la transición también?
Bueno. Es que Fernando se había ido a... Empezamos con Fernando, lo que pasa es que se fue a Paraguay. El padre se fue a trabajar allí y entonces dejó el grupo. Y entonces fue cuando entró Armando, el grupo, claro. Y hasta que vino Fernando, después se fue Armando y entró y volvió a entrar Fernando.
Cuando Armando marchó para Santiago.
Creo que fue así, ¿no?
Sí, de hecho coincidimos, cuando yo marchaba, Fernando empezó a tocar la guitarra rítmica en el grupo. Y después ya cuando marché yo pasó a las labores de
sí,
de
algún concierto hiciste.
Sí, el de aquí del cantón de las fiestas de San Roque, estuvimos juntos. Pero él tocaba la guitarra, la rítmica.
Bueno, pero es que estuvisteis en conciertos, que si aquí, en la Ponte Nova, no sé qué, hasta escribieron de vosotros, bueno, Piti Alonso, que también es una figura significativa aquí en la zona, escribió de vosotros.
Muy buenos, pero llenábamos, íbamos y iba todo Ribadeo. Yo creo que nos contrataban más por eso que por la música.
Ribadeo y Mondoñedo. Me acuerdo cuando vinieron los autobuses de Mondoñedo.
Autobuses de Mondoñedo para veros.
Como los Maiden.
Bueno, igual. Teníais hasta vuestra propia pancarta de Atila, ¿no? Con vuestro símbolo, logotipo.
Sí, el logotipo que le diseñó Celso Dorado, el de San Miguel, nos diseñara el logo, la calavera con el nombre, con las manchitas de sangre, y que ahí está hoy en día todavía funcionando.
A unos está por el fútbol, el baloncesto, y a nosotros por el heavy metal.
Bueno, crecéis y evolucionáis, pero hay muchos grupos de heavy metal que, de hecho, yo he entrevistado en este programa a lo largo de estos años, que siempre decían que habían bebido de vosotros, se habían inspirado en vosotros, o que, bueno, que os tenían ahí como ejemplo. Con lo cual, no está nada mal para ser una aventura de juventud. No sé cuántos años durasteis. Primero, como Tubo de Escape, ¿cuánto durasteis? Y luego, como Atila, ¿cuánto?
Más o menos. Como Tubo de Escape empezamos en el 80. El Tubo de Escape fueron dos años.
Hasta el 81.
Un par de años.
La actuación. En Barreiros, le hicimos la última con Tubo de Escape y después ya pasamos a Atila.
Y que entonces ahí Armando dijo: tenemos que cambiar el nombre. Y vamos a cambiar el nombre porque este nombre no funciona. Y apareció Atila.
¿Por qué Atila?
Aquí. Sé, porque destrozado.
Como vosotros.
Claro.
Tuvimos que aguantar muchas, muchas críticas y comentarios jocosos con la humedad. Ah, ¿por dónde pasáis? No vuelve a haber música, no sé qué. Pero bueno, se soportó bien.
Sí, de hecho, ya, hay una anécdota
leche,
muy buena.
¿No? Ni leche, ¿verdad? Cuéntanos lo de la leche, por favor.
Lo de la leche, muy bien.
Eso fue buenísimo.
Eso fue muy bueno. Nos dejara el
para la hierba, ¿no?
El ayuntamiento nos dejara... para ensayar, habláramos con Lalo, que estaba de alcalde, nos dejara la escuela unitaria de Piñeira, que estaba abandonada, rodeada de prados por todas partes, y entonces nos dejó la escuela para ensayar. Fuimos para allá, la acondicionamos, preparamos, llevamos todo el equipo, todo el aparataje, y estábamos ensayando un día, dos días, al tercer día aparece un señor, patada en la puerta, en plan John Wayne. ¡Pero queréis parar de tocar, que las vacas hundan leite! Con un forcado nada más. Me cago en la mar, cualquiera no para.
Y además lo máximo era que la escuela estaba llena de cristaleras y los niños de Piñeira venían a pedrear el local cuando estábamos ensayando. Y tuvimos que poner unos plásticos. Todos atornillados a las ventanas porque si no nos caían las piedras mientras que tocábamos.
¿Tanto ruido hacíais?
No, música. Las vacas al principio escapaban. Después de una semana,
bailaban,
se acostumbraron. Nos acostumbramos, ellas se acostumbraron a nosotros. Y cada vez que llegábamos, abríamos la puerta, las vacas corrían para la casa.
Ah, iban a escuchar. Teníais ahí vuestras primeras oyentes.
Bueno,
el primer concierto fue con vacas.
No volvió el dueño de las vacas, no volvió a decirnos nada.
¿También? Y subió el precio de la leche.
Yo creo que el recuerdo más bonito que tengo del grupo era cuando íbamos a ensayar a Barreiros, porque cogíamos el tren aquí en Ribadeo, sí, en la Febe, e íbamos con la merienda, con el bocadillo, sí, y todo, a comer allí, a ensayar, los sábados creo que era, ¿no?
Sí, sí.
Y nos tirábamos toda la tarde ahí grabando y lo pasé, y éramos felices, la,
sí,
verdad.
Sí.
El momento más feliz de mi vida fue aquellos años, cuando íbamos a ensayar ahí.
Me han comentado que en concierto utilizabais como mucho volumen o mucho voltaje, ¿no?
Pues... cuando empezamos ya a funcionar y nos vimos que el tema podía ir adelante, nos metimos a comprar una amplificación. La compramos en Lugo.
Nos timaron.
Bueno, timaron. Era una M3 de 4.000 vatios. Era una perra amplificación para la época, en 4.000 vatios.
Grande era.
Grande.
Sí.
Y funcionábamos con ella. La llevábamos por partes, que incluso la llegamos a montar un par de veces completa, porque llevábamos torres de 600 vatios, porque no podías llevar todo el equipo para una discoteca porque caía todo de tanta potencia. Donde sí utilizamos mucha fue en Concierto Ribadeo. Concierto Ribadeo fueron 100.000 vatios. Perdón, 40.000 vatios. De Firupo.
Fue con Firupo, el de Villadoiro.
Con
Firupo, el técnico de
Villadoiro.
¿Y con Villadoiro? ¿Pero qué veis?
El técnico de Villadoiro fue el que nos hizo el concierto en...
40.000 vatios de sonido y 100.000 de luz.
¿De qué año estamos hablando?
85.
Del 85. ¿Cuándo desapareció el grupo? ¿Cuándo se fue diluyendo? Porque no sé si desapareció o os dejasteis ir.
A ver, yo desde que me casé dejé el grupo. Estaba en Foz, me fui para Foz, venía a ensayar, era complicado muchas veces, entonces al final fui cediendo y lo dejé. Pasé a otras formaciones, estuve en otras historias, pero como Atila en el 87 más o menos marché. El que quedó, el que está permanentemente y el que lleva los galones de Atila es el señor José Carlos, lleva toda la vida.
Más insistente, además, ahí. No, yo creo que la ha cogido con mucha ilusión José Carlos también esto, ¿no?
No, bueno, es que yo como tengo un estudio en casa, pues a mí se me ocurrió, como cuando me llamó Juan, yo le dije, bien, podemos hacer eso, grabar un tema con el primer cantante, con Armando, y otro tema con Fernando, con el segundo. Y le pareció bien, y claro, sin ensayos ni nada, fuimos para el estudio y grabamos así... Bueno, y quedó bastante bien.
Bueno, sí, luego vamos a escuchar al menos un extracto de cada una de ellas, de los dos cantantes, de Armando y de Fernando. Sí me gustaría un par de preguntas más. Una formación musical tuya, sabemos que tienes, porque estás vinculado a la Escuela de Música y supongo que te has formado. Yo creo que José Del, no sé si era autodidacta.
Sí,
tú, José Carlos, Vicente, todos autodidactas.
Bueno, yo hice solfeo, pero bueno, me daba una vergüenza en el examen de... Era el mayor allí, con el pelo largo y todos los niños pequeños, y yo allí en el medio. Me vergüenza. Y encima suspendí.
Encima, Armando, formación musical de algún tipo.
No, yo tenía en casa por mi madre y mi hermana. Mi hermana tenía la carrera de piano.
Pero no ha sido a conservatorio.
No, yo me negué a ir a ningún conservatorio porque veía a mi hermana sufrir cada vez que tenía un examen, era ensayar todos los días. No, yo dije no.
Total, que esto era como fluía, ¿no?
Sí.
De acuerdo. Y ahora, claro, os habéis juntado, os ha hecho, supongo que mucha ilusión, habéis hecho un producto mono, vais a sacar un disquito, ¿no?, con un par de singles o algo así.
Sí. Sí, dos canciones para celebrar el 40 aniversario.
Vale,
nomás,
para celebrar el 40 aniversario. ¿Y qué ocurre? ¿Ya?
Ya.
¿Ya?
Él toca narices del grupo, que soy yo.
Ya,
por ya está tocando las narices. Pero bueno, hay que trabajarlo, es que ser como hormiguitas, hay que ir poquito a poco para que al final vayamos entrando otra vez.
Sabes que es muy probable que a lo mejor haya algún bar de aquí de la zona, algún sitio que de repente diga, oye, pues si os habéis juntado, venid y tocar algo.
A ver,
os puede salir un pequeño
bar. Eso es complicado.
No nos acordamos de las canciones,
eso es complicado.
Hace 40 años y éramos un desastre, no tenemos nada grabado.
Ensayar es imposible con los trabajos de la gente.
Y la gente, claro, está afuera. ¿No? Para juntarnos ya, no pudimos ni juntarnos para grabar, para ensayar, para la grabación. Fuimos uno por uno, pues imagínate para ensayar para un concierto.
Pues bueno, es lo que hay.
Una suerte. A los que nos estén escuchando, os pueden ir viendo allá por redes sociales, porque tenéis un Instagram, ¿no?
Tenemos un Instagram, sí, Atila40Tacos. Vamos a sacar una web que estará a punto de salir, si no salió ya, Atila40Tacos.com.
Donde se pueden descargar los temas.
Vamos a subir los temas para poder
descargarlos.
Exactamente.
Y vais a hacer un vídeo, estáis en ello.
El vídeo también se va a subir. Un vídeo de un
libro
de los temas, se va a subir a la web también. Estamos por eso, me imagino que hoy, mañana, en estos días.
Bien. Enhorabuena.
¿Y cómo se llama?
Se llama Atila40Tacos.com.
Es para recordarlo, ¿eh?
Atila40Tacos.com.
40Tacos.com, que no es que tengan 40 tacos los de Atila, sino que es 40 años después. O sea que podemos sumar.
Bueno,
un
42, ya.
Atila40Tacos.com. Cállese usted, por favor. Atila40Tacos.
Es que empezamos muy jovencitos.
Sí, sí.
Bueno, hombre, ya se han hecho mayores. Atila ha crecido, pero siguen ahí, al pie del cañón. Si los Stones siguen ahí, pues ¿por qué no? Que haya suerte, larga vida.
Gracias.
Larga vida de rock and roll.
Atila, 40 tacos, nunca es tarde, ya ven.
Se presenta nuestra forma de mirar al futuro. Una forma de hacer las cosas donde cerca significa cerca. Y supone estar a tu lado tanto en oficinas como en canales digitales. Donde en la frase, las personas siempre van por delante de los números, siempre es siempre y delante es delante. Donde tradición es respeto e innovación significa avanzar. Esta es nuestra forma de mirar al futuro. ¿Te unes? Nos gusta ser la banca que siempre quisimos ser. Caja Rural de Asturias. Nos gusta ser Asturias.
Visite nuestro stand en la Feria de Muestras de Vegadeo del 10 al 12 de junio.
Un año más en la Feria de Muestras de Vegadeo estará Pulpería Mario de Viveiro para que todos los asistentes puedan degustar el mejor pulpo, jamón cocido, pinchos morunos, calamares y pasar un rato muy agradable compartiendo con la familia y amigos. Pulpería Mario de Viveiro, estaremos en la Feria de Vegadeo, como siempre, delante de la iglesia desde el martes 7 de junio hasta el domingo 12. Vente, te estaremos esperando.
En el comercio de Vegadeo ya estamos de feria. Ven y disfruta de la feria de muestras y de nuestro comercio, hostelería y servicios. Una gran y variada oferta a unos precios increíbles y los mejores establecimientos para comer o alojarte. Te esperamos este fin de semana en la feria. Asociación de Comerciantes de Vegadeo.
Estar informado.
Seguimos 10 minutos para las 2 de la tarde. Escuchas Costa Viva, el informativo de la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano en esta jornada de lunes, día 6 de junio, día de Pentecostés, por cierto. Son varios los asuntos que te traemos en este día de hoy. Comenzamos, eso sí, con la crónica de sucesos, hablándote de un accidente que ha tenido lugar en Mondoñedo, a la altura del término municipal de Mondoñedo, esta misma mañana, y en el cual un hombre ha resultado herido, el conductor de un camión. La verdad es que el accidente ha sido bastante llamativo porque se trata de la colisión entre dos camiones. En la autovía, A8, a la altura del punto kilométrico 540, dos camiones han chocado, iban los dos en sentido Lugo, y uno de los conductores ha resultado herido y ha precisado asistencia médica. Ha sido derivado al centro médico de referencia. Tuvo lugar aproximadamente la llamada al 112 Galicia sobre las 9 de la mañana. Varios testigos que presenciaron el accidente informaron que habían colisionado estos dos camiones y confirmaron, bueno, pues que ahí había algún problema de circulación, así que fue necesario también cortar la circulación en uno de los carriles para poder facilitar la retirada de los vehículos siniestrados. Se trataba de un camión caja y de otro de transporte de madera. Finalmente, uno de esos conductores, como decimos, trasladado a un centro médico para recibir la atención médica pertinente. El fin de semana también nos deja un par de sucesos llamativos. Uno, el rescate de un hombre que cayó al embalse de Grandas de Salime este domingo por la tarde, sobre las 4:30 aproximadamente. Estaba pescando, resbaló y cayó al agua. Se quedó amarrado a una cuerda que le habían lanzado desde tierra, un cabo, y estuvo ahí aguantando mientras llegaban los servicios de emergencia. Abrían un sendero para poder acceder a él, ya que era un terreno muy escarpado, muy inestable, y una vez que llegaban hasta él lo podían sacar del agua, llevarlo ya posteriormente a la zona del embarcadero y recibir las primeras atenciones sanitarias. Se encontraba bien, pero a pesar de todo fue derivado hasta el centro de salud, por si acaso, al centro de salud de Grandas de Salime. Y el sábado, un accidente de tráfico en el Franco, en el que un hombre resultó herido en la colisión entre dos vehículos en Miudes, en el Franco, como decimos. Uno de ellos, además, no podía salir por sus propios medios del vehículo y necesitó ser excarcelado. A expensas de más pruebas y hasta nueva valoración médica, el pronóstico es reservado y fue atendido en el Hospital Comarcal de Jarrío. Sobre las 12 menos cuarto tenía lugar este accidente. Como te decíamos, hoy es lunes de Pentecostés. Normalmente los lunes de Pentecostés en Ribadeo se celebra un evento significativo que es la festividad de las cruces, ese momento de rememoranza de la victoria de unos vecinos sin apenas armas contra los franceses en 1809. Eran los aguerridos vecinos de varias parroquias de Trabada y de Ribadeo que lucharon y los espantaron, echaron a los franceses en esa batalla. Desde entonces se conmemora con el bandeo de pendones, la rendición de las cruces, la reverencia de las cruces, También hay una misa, una comida, fiesta y demás. Se pasó al domingo. Este año, por primer año, se ha pasado al domingo para que pudiera ir más gente, ya que el lunes es un día laborable. Y la verdad es que pues fue muy bien y funcionó muy bien. Y este día, sin embargo, se respeta algo. ¿Qué es lo que se respeta? Pues algo parecido, pero en versión mini, porque se ha invitado a los colegios de Ribadeo, también a los de, al colegio de Abres, donde hay muchos alumnos de Trábada, para que fueran a un bandeo de pendones especiales para ellos, una comida especial para ellos, vamos, que se lo están pasando los niños en grande. Un evento promocionado, impulsado también, además de la Asociación de Vecinos desde la Xunta de Galicia, para que no se olvide la historia local. Lo explica el diputado Daniel Vega.
A asociación, nos, tamén a Xunta de Galicia, quixo preparar unha festa das cruces para os nenos. É dicir, explicarlle a todos os nenos de Ribadeo e tamén de Abres, porque hai moitos nenos dos colexios de Abres que son de Trabada, explicarlles que é esta festa. Bueno, pois a tradición, o que aconteceu e o que hai. O bandeo do pendón, pois van a observar perfectamente hoxe. Que esconde, que agocha a capela, eses murais. Vai haber unha explicación de todo o que é a capela, do que foi e do que é. E tamén vai vir unha regueifeira, facer unha actividade para os mozos.
E logo, posteriormente, todos compartirán unha comida porque la carpa sigue aí ubicada. A pesar de todo, por ahora, el tiempo va salvando, no llueve, de vez en cuando sale un poquito el sol. Así que se lo van a pasar en grande y es una manera divertida de estudiar la historia y la historia local. 6:02 p.m.
Centro Médico Estético MM. 20 años de experiencia en estética se ponen a tu servicio en Vegadeo, donde además de los tratamientos y aparatología de última generación, se dispondrá de consultas sanitarias de urología, dermatología, enfermería, pruebas clínicas, psicología, terapia ocupacional, valoración de incapacidades, medicina estética, logopedia y nutrición. Ya no necesitas hacer grandes desplazamientos para acudir a un centro médico y estético de vanguardia. 300 metros cuadrados a tu disposición para la imagen y la salud. Pide tu cita en el 984-090-784. Centro Médico Estético MM. Estamos en la calle Fuente de la Cal 2 en Vegadeo. Te esperamos para ayudarte y deseamos a todos una feliz Feria de Muestras.
Feria de Muestras se ha presentado en esta jornada de hoy. Ya la programación va a ser este fin de semana, nos lo explica Baruch Domínguez.
57 Feria de Muestras de Vegadeo que se celebra entre el viernes 10 y el domingo 12. El alcalde César Álvarez Mourelle reconocía que después de 2 años de pandemia es un buen momento para situar de nuevo Vegadeo en el mapa.
No se busca el éxito, sino el darle ese valor que siempre ha tenido dentro del calendario vegueño y dentro del calendario de la comarca. Entonces, por parte de... Sí que son 3 días, concentramos en 3 días lo que es la feria de muestras. Las circunstancias también nos exigía hacer este esfuerzo, porque sí que para Vegadeo es un evento muy importante, que entraña no solamente tradición, sino toda una historia de un pueblo que salió adelante con iniciativas como esta.
Pues ahí está, un pueblo que sale adelante con iniciativas como esta y arropado por toda la comarca que siempre acude a la Feria de Muestras este fin de semana. Ya sabes que tienes tu cita en Vegadeo. Y este que acaba de pasar, hemos tenido una cita muy importante con la música y un grupo mariñano se ha llevado un premio importante.
El premio Interritmo Sondo Rural se lo ha llevado el grupo mariñano Tumba Edalle. Estaban muy contentos porque esto les permitirá participar en el Festival Daluz y también grabar una maqueta y grabar también un videoclip. Hablábamos con uno de los integrantes, el gaiteiro Xoán Manuel Díaz Branco.
Fue una auténtica sorpresa porque además fuimos los últimos en tocar. Bueno, a medida que iban tocando el resto de grupos, mirábamos unos a los otros bueno, que víamos muchísimo nivel. La verdad es que cuando anunciaron los ganadores, se dijeron unos nombres, pues fue toda una agradable sorpresa.
Pues agradable sorpresa, además da más gusto ganar un premio de estos cuando las bandas que compiten son de gran nivel. Así que felicidades para tu medalla.
Creo que sí, enhorabuena. Ahora los deportes con Miguel Fuente.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Deportes.
Y te cuento que este fin de semana terminaba el Burela Fútbol Sala su periplo por la primera división del Fútbol Sala con una derrota frente al Jaén por un tanto a 6, un Jaén que estaba obligado a ganar aquí en Vistalegre en Burela para meterse en el playoff por el título, lo ha conseguido, y el equipo femenino del Burela que viajaba a Madrid para enfrentarse al Leganés, partido de trámite, pero con goleada de las de Julio Delgado, 2-7 al final del compromiso, están clasificadas para el playoff por el título, al igual que el Fuxi y el Roldán. Queda por conocer una plaza que se la van a jugar entre Melilla y Pollo en la última jornada del próximo fin de semana, una jornada que prácticamente va a enfrentar o va a ser un anticipo de ese playoff con un Burela Fuxi en Vistalegre con nada en juego ni para unas ni para otras, más bien las dos equipos pensando en ese playoff por el título. El Viveiro Club de Fútbol ya tiene entrenador de cara a la próxima temporada, Alberto López, el que la pasada temporada estuvo en el Lemos, va a ser el que dirija al Viveiro Club de Fútbol la próxima temporada, otro periplo más en la tercera división.
Si desea instalar o renovar su cocina, visite Tienda San Beiz en Vegadeo. Le ofrecemos una gran variedad de modelos, calidades y precios en muebles de cocina. También tenemos armarios, exposición de tiradores, ferretería, parquets, tarima flotante, electrodomésticos. Tienda San Beiz, lacas, pinturas, colas y barnices. Tienda San Beiz, Avenida de Asturias, teléfono 985-476443. Vegadeo.
Hasta aquí llega Costa Viva. Recuerda que dentro de un ratito, a partir de las 2:20 en mediodía en la costa, te actualizamos toda la información. Continuar informado en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz, que seguimos contándote todo lo que te interesa.